Vamos sin más. En esta noche vamos a dirigirnos, por favor, aquí a Isaías capítulo 6 para dar comienzo a esta clase del curso de teología. Isaías capítulo 6. Recordarán que en la clase anterior hablábamos acerca de la relación del hombre con el trino Dios. Esta noche aquí, en Isaías capítulo 6, leemos, partiendo del versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Esta palabra en esta noche tiene que ver con lo que el Señor es, su atributo por encima de todos, aquello que tiene que ver con su naturaleza divina. Y es que Él es santo. Santo, santo, santo. Ahora bien, de la misma manera que vemos eso, también leíamos a partir del versículo 5, más bien el versículo 5, la otra cara de la moneda, y es aquello que tiene que ver con la parte profana. Porque dice en el versículo 5, ¡ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre de labios inmundo, profano, inmundo, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo! Ahora puedo ver la diferencia, ahora puedo ver el contraste. Y en sí es lo que vamos a estar viendo en esta noche, el contraste entre aquello que, o aquel que es santo, de aquello que es inmundo, de aquello que es profano, ¿verdad? ¿Cómo poder realmente ver esa diferencia, conocer la diferencia, a menos que podamos ver las dos caras, ver las dos cosas? Habiendo leído eso y dicho eso, también les quiero invitar, por favor, aquí a Primera de Samuel, en el capítulo 2. Santo, santo, santo. Primera de Samuel, capítulo 2. Después que el Señor respondió, contestó a la oración de Ana, la madre de Samuel. Esta fue su oración, esta fue su alabanza al Señor, diciendo aquí en el versículo 1. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ahora, no hay, fíjense, no hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová. Santo, santo, santo. No hay santo como Jehová. El caso de Isaías, por causa, ¿verdad?, como decía, ser hombre de labios inmundo, ¿verdad?, habitar en medio de un pueblo similar, y en el caso de Ana, porque el Señor le muestra su misericordia y hace lo imposible porque ella era estéril. Habla acerca de su salvación, aquí en el versículo 1, la última parte, y con esa salvación que le muestra el Señor, ella puede ver la diferencia entre lo que era ella en sus limitaciones o estrechez y lo que es la grandeza del Señor. Y de esa forma ella proclama tan solo esa: no hay santo, 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 santo. Isaías dice santo, santo, santo. Ana dice no hay santo. Como diciendo, en resumen, no hay santo como Jehová. Digo, qué fácil es leerlo, ¿verdad? Pero la pregunta es el impacto que causó el Señor a estas vidas. Al Señor le ha placido revelarse, darse a conocer de tal manera como el Dios que es santo, porque Él lo es. Y allá en Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 es donde dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice, y estos tres son uno. Así que cuando se habla acerca de este Dios que es santo, este Dios trino, y como se dice, comúnmente se oye decir, porque no es bíblico, pero se dice que Él es tres veces santo. No, 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 no. Santo porque es un Dios trino, santo, santo, santo. Pero en sí baste con decir no hay santo como Jehová. Cuando se habla de esa naturaleza santa, inmaculada, no hay nada, no hay falta, es perfecto. Cuando se habla de ello, se habla solamente acerca del Señor y no hay otra cosa. En primer lugar, tomamos verdad en base a lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, cuando decía, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo, santo, santo. Tomando eso como punto de referencia. Decir el Padre que es santo, bueno, aquí en Lucas capítulo 1, y esta noche fue leído, ¿verdad?, al comienzo de la reunión, durante el devocional, recordarán que se leyó este pasaje de la Escritura. Dice aquí en Lucas, en el capítulo 1, refiriéndonos, ¿verdad?, al Padre, en primer lugar, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si dice Hijo de Dios, pues entonces al decir Hijo es porque está hablando del Padre. A lo dicho en Juan capítulo 13, y creo que es el versículo 13, él dijo: del Padre salí y al Padre vuelvo. Así que repito el versículo 35, la última parte: por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se habla acerca de el Padre, estamos hablando de su naturaleza. Él es santo, 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 santo. En el Evangelio de Juan y en el capítulo 17, en la oración sacerdotal de nuestro Señor, Juan 17, Aquí el Señor se dirigía al Padre de esta manera. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. ¿Quién es el Padre Santo? A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Padre Santo. Será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si será llamado Hijo de Dios y Él es santo, será un santo ser. Entonces, su Hijo, proveniendo de aquel, el origen, tiene que ser santo. Según la naturaleza de el origen, ¿no? El origen. Según el Padre, así será el Hijo. Padre Santo. Santo, Santo, Santo. Amados, permítame, sin tener que ir más allá, mencionarles esto. Yo sé que estamos usando términos, estamos hablando palabras. Pero no hay otra palabra que podamos usar que pudiese realmente impactar la vida de uno, si es que esa palabra tiene peso, si esa palabra realmente tiene sustancia, que la palabra santo. ¿Qué fue lo que vio Isaías que lo conmovió? ¿Qué fue lo que vio Isaías? A un Dios que es santo. Esa visión que él tuvo, en base a eso él pudo examinarse, él pudo ver la diferencia y ver lo opuesto, ver lo que él era. Decir santo es más que solamente deletrear la palabra y escribirle y decir santo. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! Igual que la palabra gracia. Para poder apreciar el amor de Dios para con nuestras vidas, debemos de apreciarlo a través de la gracia que Él ha tenido para con nosotros. Y cuando se habla acerca de la naturaleza divina, estamos hablando acerca de un Dios que es santo. Santo sin igual, no hay santo como Jehová. No hay nada comparable, no hay nada que se asemeje a nuestro Señor. Esa palabra santo, la sustancia, la realidad de lo mismo, si por gracia de Dios lo envuelve a uno, lo llena a uno, si el Señor le da entendimiento a uno, la implicación que tiene aquel que es santo, conocer el significado de aquel que es santo por naturaleza, no creo que podamos realmente, ¿verdad?, continuar hablando así como que nada ha pasado. Por eso quiero dejarlo ahí. Porque estamos usando términos, pero cuidado verdaderamente que no se quede solamente en los términos. Bien. En Mateo, aquí en el capítulo 6 de Mateo, Padre Santo, recuerden, en la oración sacerdotal. Si el Hijo reconoce que el Padre es santo, y ese es el Hijo de Dios. Ahora fíjense, por favor, aquí lo que dice en Mateo 6 y en el versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así. El Hijo oró Padre, Padre Santo. El Hijo oró Padre Santo. Y aquí nos enseña aquí el Hijo a orar Padre Nuestro. Si el Hijo ora Padre Santo, ¿cuál será el reconocimiento? ¿Cómo hemos de dirigirnos a Él cuando decimos Padre? Quiero decir con todo ello, nos dirigiremos a un Dios que es nuestro Padre por virtud de su Hijo Jesucristo, la simiente santa en nosotros, pero al mismo tiempo le reconoceremos como un Dios que es santo, o solamente será el famoso Padre Nuestro, sin ir más allá. Bueno. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú eres santo. yo te santifico, yo te aparto a ti, santificando a Dios en vuestros corazones. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 o 15. Apartarlo a Él, darle el reconocimiento que Él merece. Él es santo, Padre Santo. En Hechos, dejando todo lo dicho ahí, porque tenemos que avanzar, referente al Padre. Acerca del Hijo, venimos por favor aquí al libro de Marcos, primeramente Marcos capítulo 1. ¿Quién era Jesús? Cuando digo quién era en el aspecto de la presentación suya aquí en la tierra. Los hombres lo veían, los seres humanos lo veían, y algunos pues le pasaban por al lado, en otras palabras, sin mayor cosa. Pero vean ahora las potestades, los principados. Decía en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, dice aquí en el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¡ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido para destruirnos? Fíjense ahora, sé quién eres, el Santo de Dios. Sé espíritu inmundo, sé ¿quién eres? Allí estaba en la sinagoga, visto por los demás y quizás, como se dice, unnoticed, decimos en inglés, ¿no? Como pasado por algo, simplemente un rabino, tomado quizás por algunos otros como un profeta. Pero fíjense cómo las potestades lo reconocían. Dice en el versículo 24, la última parte, sé ¿quién eres? El Santo de Dios. ¿Cuándo a ninguno de los profetas se le dijo tal cosa? A ninguno de los siervos del Señor. Digo, creo que todo esto vale la pena que lo reconozcamos. Estamos hablando de santo, santo, santo. Santo es el Señor. Bien, hablando del Hijo, Él es santo. Dice, eres el Santo de Dios. Versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. En el mismo capítulo donde nos encontramos, versículo 30, dice aquí, viniendo por favor al capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 2, libro de los Hechos. Versículo 27. Se pudiera comenzar desde el versículo 25, pero vengo al versículo 27 directamente. Ese reconocimiento del Hijo de Dios, mesiánicamente dicho a través de David, porque eran palabras davídicas, pero el Señor Jesús, el Espíritu del Mesías en los profetas, parte de esa expresión, de eso que decía el Señor a través de David, era lo siguiente, verso 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tomen en cuenta esta palabra por un momento. Confío, porque eso tenía que ver con parte de el Mesías, el Hijo de Dios, venir aquí. Todo, él se vació completamente de ser, estar en forma de Dios, se vació. y al vaciarse confió. Y al confiar, parte de ello tenía que ver con lo máximo de esa confianza, versículo 27, cuando dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás, porque si es santo, no puede ser corrupto. O es una cosa o es la otra. Él se hizo hombre, pero nunca perdió su divinidad. O sea, eso se le llama el misterio de la encarnación de Cristo. Nunca perdió su divinidad. Así que viniendo, las potestades le reconocían quién era. ¿Recuerdan en el caso de Legión, aquellos que el incidente con Legión, cómo es que aquellos espíritus le reconocían? Bueno, aquí una vez más el Hijo de Dios reconocía que nada, en lo que tenía que ver con su naturaleza divina, como santo, nada podría afectar eso. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. En este mismo capítulo donde nos hallamos, en el capítulo 4, versículo 27, capítulo 4 y en el versículo 27. Dice aquí en la oración que Pedro hacía, versículo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Todo eso estaba, como se pudiera decir, programado, había sido profetizado. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu... Las potestades le reconocían, ahora los discípulos reconocían la divinidad de Cristo, lo cual hasta ese momento, fíjense, hasta que no hubo aquello de la resurrección del Señor, es como que todos estaban desanimados y como decían camino a Emaús, aquí no ha pasado nada. Fue después de la resurrección del Señor que ellos se acordaron de las palabras que el Señor les había enseñado. Y aquí en la oración, con convicción, ellos decían, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Santo. El Hijo es santo. ¿Qué tienes tú? Decían los demonios. ¿Qué tienes tú con nosotros, oh Hijo del Altísimo? Y de esa manera se daba reconocimiento, se daba testimonio de que el Señor Jesucristo, el Hijo, es santo. Santo, santo, santo. Bien. Venimos a aquello también, en tercer lugar, del Espíritu Santo. La palabra en sí, lo que implica el Espíritu, lo dice todo. Para ello, quisiera venir por favor al Evangelio de Juan y en el capítulo 16. Versículo que hemos estado usando últimamente con alguna frecuencia, pero es necesario. Juan capítulo 16. Todo comienza en el capítulo 14 cuando habla acerca de la anunciación de la venida del Espíritu Santo. Pero directamente, en el capítulo 16, dice aquí en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, manténganse ahí por un momento. Fíjense lo que dice en el versículo, el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Si es santo, ¿qué es lo que trae el Espíritu Santo? Solamente aquello que es digno de él. Y lo vamos a ver aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 2. Solamente que mantengan ese pasaje de la Escritura. Capítulo 2, versículo 10. Porque Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué cosas? Versículo 9. ¿Qué cosas? Aquello que decía él en el capítulo 16, versículo 13. Me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, versículo 10. Me refiero a 1 Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tomará de lo mío, escudriña y os lo hará saber. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, tomará de lo mío y os lo hará saber. Las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y aquí está la diferencia entre lo que es el mundo, lo profano, y lo que es el Señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Si se ha de recibir revelación, si nuestros ojos espirituales han de ser iluminados, tendrá que ser por el Espíritu Santo. Porque si no es el Espíritu Santo, es el espíritu del mundo. O es uno o es el otro. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tomará de lo mío, ¿qué es lo que nos concede él? Tomará de lo mío y os lo hará saber. El mundo, el Espíritu del mundo no revela las cosas de Dios porque es profano. Tiene que ser el Espíritu Santo. Capítulo 14, 15 y particularmente el 16 es donde más se nos habla en el Evangelio de Juan acerca del Espíritu Santo y la obra que él vendría a realizar, la obra revelatoria. La necesidad que hay de esa, no, yo le llamo experiencia así superficialmente, pero de esa de ese convivir, de esa relación íntima, la obra que debe de realizar el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Fíjese que no es opcional, esto es dado a cada creyente sin excepción. Dios nos la reveló. ¿Por qué? Por el Espíritu que proviene de él, no el Espíritu que es del mundo. Bien, ante lo dicho, en Marcos, capítulo 3, Marcos, capítulo 3. De todo lo que se pudiere decir acerca del Espíritu Santo, quizás esto sea lo más trascendental, y todos sabemos que ha sido la advertencia más grande que se le ha dado a todo ser humano, particularmente a la familia de la fe. Dice aquí en el capítulo 3 de este Evangelio de Marcos, versículo 22, el Espíritu del mundo y el Espíritu Santo, el Espíritu que proviene de Dios. Veamos ahora, verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía, en parábola, lo que ahí menciona, para venir aquí en el versículo 28. Todo eso le hablaba en parábolas para decirle esto ahora, verso 28. Ya esto no era parábola, ya esto era de frente. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y fíjense, Pablo decía acerca de sí mismo que él había sido injuriador, blasfemo y perseguidor. Pablo decía que él había obligado a los santos a blasfemar. ¡Qué blasfemias! Totalmente, y estoy seguro que tendría que ver con el nombre de Jesucristo. Ese es un falsante, decían, esto y lo otro, y tienes que rehusar, y tienes que renunciar, y toda aquella persecución que hubo en aquel tiempo, obligándoles a blasfemar, pero contra la persona del Hijo de Dios. Y vean lo que dice aquí, versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cuales sean. Pero cualquiera que blasfeme, porque no es el espíritu del mundo, temo a ese punto. Ananías y Zafira, ¿les recuerda algo el pasaje de la Escritura? Decía Pedro, ¿por qué habéis mentido a quién? Mentido, no dice blasfemado. Y dice, ¿qué pasó con ellos? Él y ella. Segundo, cuando hablaba acerca de aquel tal llamado Simón el Mago, ¿qué fue lo que sucedió con esa vida? Él veía cómo los apóstoles imponían manos sobre las vidas y recibían el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hizo él? Quererle ofrecer profanamente. Profano. Ofrecerle dinero para él también poder hacer lo mismo. Pero también tenemos aquello que está escrito como concluye la primera epístola de Juan en el capítulo 5, cuando habla acerca de que hay pecados por el cual decía, yo no digo que se deba orar. ¿Recuerdan ese pasaje de la Escritura? Usted mismo lo puede ver, ya al final del capítulo 5 de Primera de Juan. Pecado por el cual no se debe orar. El Espíritu Santo. Quisiera venir aquí, por favor, para terminar esta parte de lo que tiene que ver con, y es en breve, lo que estamos diciendo muy en breve, referente al Espíritu Santo, y es aquí, decía, en Hebreos capítulo 9, por un momento, para después pasar al cuarto punto. Dice en el versículo 14, Hebreos 9, versículo 14. Refiriéndome al Espíritu Santo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante Dios es Espíritu? Dios es Espíritu. El cual mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, si ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Eterno, Dios, es Espíritu. La necesidad de reconocer que es el Trino Dios, la relación, decíamos en la clase anterior, la relación del hombre con el Trino Dios. Con el Trino Dios, sí. ¿Pero qué es ese Trino Dios? Él es santo, santo, santo. Esa relación tiene que estar bien marcada. No es un rito, no es un concepto, no es una doctrina, es una persona que se manifiesta en tres, y Él es santo, santo, santo. Padre Santo, por tanto, el ser que nacerá será santo, hablando del Hijo, y cuando habla acerca del Espíritu Santo, dice que el Espíritu habría de hacerle sombra sobre ella, por consiguiente, el ser que habría de nacer sería santo. Sería llamado Hijo del Altísimo, por causa del Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, que haría sombra sobre ella. Santo, santo, santo. Pero, por favor, dejemos eso ahí, para pasar al cuarto y último punto. Y aquí es donde se ve el contraste. Aquí es donde decía Isaías, ¡ay de mí! No solamente ¡ay de mí! Y no dijo ¡ay del pueblo! Pero al verse a sí mismo también pudo ver el estado en que se encontraba. Imagínese si ese es el llamado pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y él se veía de esa manera, y veía al pueblo de esa manera, pueblo de labios inmundo. ¿Cómo estarán las ramas? Porque si son las ramas naturales, ¿cómo estarán las ramas silvestres? Hablando de los gentiles. O en otras palabras, las vidas en Cristo. Si ese es el pueblo de Dios y se veía como pueblo de labios inmundo, ¿cómo estará el resto? Todo eso tenemos que preguntarnos. Si ese era uno de los hijos de Dios y se veía en ese estado, ¿cómo estará el resto del pueblo? Bien, al punto. Para ello venimos, por favor, aquí a Ezequiel capítulo 28. Aquello que tiene que ver con lo profano e inicuo. El profano e inicuo. Ezequiel 28, tratando de abreviar un poco, versículo 14. Ustedes pueden ver los versículos anteriores, pero viniendo al versículo 14. Tú, querubín grande, protector, ¿recuerdan que puso querubines que se revolvían una espada encendida? Para guardar el camino al árbol de la vida. Bien, verso 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado. Hasta, y ahí es donde, si gustan subrayar o tomar eso en cuenta, a partir de ahí vino la desgracia. Y la palabra dice claramente que él también arrastró a una tercera parte de los ángeles en el cielo. El número no se sabe, dice que arrastró a una tercera parte, no me pregunten del número, yo lo desconozco. Dice, hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, inicuo, profano. Dice versículo 16, y pecaste, por lo que yo te eché. ¿Recuerdan lo que hizo con el hombre? Lo sacó. Lo echó por cuanto todos pecaron y están destituidos, echados fuera de la gloria de Dios, aplicándolo acerca del ser humano. Ahora, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Qué es lo que contamina al hombre? No lo que entra, sino lo que sale. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti y todo lo demás que dice ahí. El cuadro parte de aquí. Ya. A lo dicho, venimos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, por favor. A todo lo dicho ahí. Evangelio de Juan, capítulo 8. En el diálogo sostenido por el Señor con los judíos, después de cierta fricción, pudiéramos decir, contienda, por así llamarle, disputa, pudiéramos llamarle el zenit de todo, la culminación de todo, lo dicho por el Señor, conllevó a estas palabras. Versículo 44. Vosotros sois, cuidado ahora por favor, porque aquí vamos a ver varias cosas acerca de aquel que no guardó su dignidad, aquel en el cual se halló maldad, aquel el cual vino a ser el origen del pecado. Pecaste, hasta entonces no había pecado. Versículo 44. Vosotros sois, hay un origen. El origen de lo mismo que lo que es ser santo, Dios es santo, pero aquí vemos el origen de la maldad, del pecado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora, fíjense, las características del mismo. Homicida, primeramente dice padre de mentira. Homicida, desde el principio, ahora, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, ¿con qué os ha dicho Dios? No, Dios no ha dicho. Cuando habla este tal, dice, cuando habla, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En un solo versículo describe la naturaleza de aquel que es profano e inicuo, sin tener que hacer. Un solo versículo. ¿Sabe que esa descripción del diablo con los cuernos y está fuera de contexto? Yo no sé, en otras palabras, tiene que ser, ¿no?, de la Edad Media, tiene que ser de esa época en lo que todo eran imágenes de horror, porque eso no es lo que vemos aquí. Nada de lo que el diablo pinta es feo ni desagradable. Todo es atractivo. Y la palabra dice que cuando él fue creado, no fue creado en esa fealdad. El cuadro que él presenta, obviamente, es atractivo. Y todo ello por una sola razón. La palabra apariencia. ¿Qué es la mentira? La mentira, obviamente, tiene que ser algo que se parece tanto a la verdad. Escuchen eso, por favor. Tiene que haber algún grado de parecido, de apariencia entre el engaño y la verdad. Porque si fuera radicalmente diferente el engaño de la verdad, sería notable. No sería difícil decir, ¿a qué vienes con eso? Pero es que se parece tanto. El profano, el inicuo, presenta un cuadro en el cual no dice algo completamente y radicalmente, solamente que lo hace parecerse a la verdad. Pero no quiero, en otras palabras, ahondar en ello. Ustedes, que el Señor les dé sabiduría. Habiendo dicho eso, venimos por favor a 2 Tesalonicenses capítulo 2. primeramente habla del diablo, ¿no? Aquel que es el profano, el inicuo. Ahora bien, en el capítulo 2 de Segunda a Tesalonicenses, habla acerca de algo que no sé cómo decirlo, pero esto es como para atemorizarse uno. Y es lo que es la apostasía. Piensen por un instante, antes de leer estos versículos, piensen por un instante lo que leíamos allí, que dice que no permaneció en la ¿qué? En la verdad. Eso implica que estuvo en la verdad. Dice, hasta que se halló pecado, hasta que se halló engaño en él. Estuvo en la verdad. Ahora, ¿de qué manera se aplica eso ahora a lo que vamos a estar leyendo? Esta palabra no es para el mundo, esta palabra es para los creyentes. Y por eso digo que es verdad, que es para uno atemorizarse. Es para uno realmente decir, Señor, ten misericordia de mí. Esto no es para leerlo así nada más. Esto es para decir, Señor, muéstrame, Señor, y guárdame. ¿Por qué? Porque este mensaje es para la iglesia. Bien, capítulo 2 decía, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, y ahí es donde viene la apostasía. Os rogamos, hermanos, comienza a decir, Él no permaneció, el inicuo no permaneció. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Cómo? Fíjense cómo puede ser todo esto. Ni por, uno, espíritu. Segundo, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Cuidado ahora. El padre de mentira, el que no permaneció en la verdad. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, ¿qué no vendrá? Esa reunión, no vendremos a la venida del Señor, no vendrá ese día sin que antes, cuidado, sin que antes venga la, hermano, por eso le es para temer. Esto es cuestión, pero temor no, temor santo, temor santo. Verso 3. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? Primeramente dice la apostasía y después la manifestación. No la manifestación y la apostasía, sino la apostasía y la manifestación. ¿Cuál será la manifestación a causa de la apostasía? Verso 4. De pecado el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aparentemente, ahí está en contra de Dios, ¿no es cierto? Aparentemente ahí no tiene nada que ver con Dios y rechaza todo lo que es de Dios. Cuidado. Cuidado. Porque más adelante dice, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose el engaño. No es el ateísmo clásico de que no hay Dios, este se hace pasar por Dios, y se hace pasar por Dios diciendo primeramente que vendrá la apostasía. Hay conciencia, hay sentido de que dice que hay Dios, pero con la misma niega, con la misma en ese aspecto, combate, se opone. ¿Pero para qué se opone? Para después él hacerse pasar por Dios. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, porque todo está en el plan divino, nada puede adelantarse o atrasarse al plan divino, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el inicuo, aquel que es el profano, el misterio de la iniquidad. De la misma forma que grande es el misterio de la piedad, también está el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué relación tiene este inicuo, este hombre de pecado, este que se siente en el templo haciéndose pasar por Dios? Que dice en el versículo 9, cuyo advenimiento es por Satanás, habiendo dicho de antemano acerca de la apostasía, porque ahí comienza todo. ¿De dónde saldrá? ¿De dónde saldrá? Con gran poder y señales y prodigios, mentiroso, verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron. Fíjese, la verdad puede ser analítica, lo he venido diciendo por largo tiempo. Conceptualización escritural. Una cosa es, como la palabra enseña claramente, que el propio Satanás usa términos bíblicos, distorsionados, pero usa términos bíblicos. Versículo 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. La verdad sin el amor. No recibieron la verdad del amor, el amor de la verdad para ser salvos. Se puede recibir la verdad sin el amor, se puede recibir la verdad conceptualistamente, se puede recibir la verdad en forma analítica y no recibir la verdad, el amor de la verdad, lo cual está diciéndonos aquí en el versículo 10, verso 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, el padre de la mentira. El padre Satanás, el padre, dice un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A lo dicho hasta aquí, por un instante nada más. En primera de Pedro, en el capítulo 2, perdón si dije primera, segunda de Pedro, capítulo 2, dice aquí en el versículo 1, hablando de no recibir el amor de la verdad. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Capítulo 2, verso 1, de segunda de Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Si son maestros, tienen que tener algún grado de conocimiento. ¿Qué introducirán encubiertamente herejías o torceduras de la palabra, distorsiones, destructoras, y aún negarán, pero cuidado ahora, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Y muchos, la gran apostasía, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. No recibieron el amor de la verdad. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya, y todo lo que ahí continúa diciendo respecto a la gran apostasía. Dios es santo, pero de la misma forma que Él es santo, está lo opuesto, que nada tiene que ver con Él, el espíritu del mundo que nada tiene que ver con Él. Dios es santo. Y cuando decimos y leemos en la palabra de Dios y el Espíritu Santo da testimonio, al decir santo, no hay nada que pueda igualarse a Él. Santo, 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 no hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová. Entonces, ¿qué es todo lo demás? Si no hay santo como Él, ¿qué es todo lo demás? Profano. ¡Ay de mí y ay de este pueblo! Si hay de mí y hay de este pueblo, ¿cómo estará el mundo? Porque no hay santo como Jehová. Bueno, resumiendo, en primera de Juan, vamos, quiero ver dos pasajes de la Escritura antes de concluir. Primero aquí en primera de Juan y en el capítulo 3. Dice aquí en el versículo 5, y sabéis que Él apareció, el Cordero de Dios, decía Juan el Bautista, Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay santo, 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 no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace injusticia, pero el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar el pecado, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? La razón es esta. No porque él no lo practica, sino por la simiente que es santa. ¿Dónde está la virtud del creyente? En la simiente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por una razón? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede. Esa simiente es santa. No hay santo como Jehová. Santo, 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 decía Isaías. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es nacido de Dios. La relación de unos para con otros. Poder conocer aquellos, los hermanos, aquellos que también son nacidos de Dios a causa de la simiente. A lo dicho, este último pasaje de la Escritura con el cual terminamos, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis capítulo 15, Apocalipsis capítulo 15. Dice aquí en el versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Cuidado ahora. Porque aquí en los versículos 3 y 4 aparecen dos cosas muy interesantes. Verso 3 dice, Rey. ¿De quién? De los santos. Cuando el Señor Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey? Mi reino no es de este mundo. Rey de los santos. Mi reino no es de este mundo. Rey de los santos. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues no hay santo como C-O-M-O. Él es el rey. Hay santos porque Él es santo. Él ha dicho, sed santo como yo soy santo. Pero no hay santo como Jehová. Él es rey de los santos. Él se destaca. Él es el origen, su naturaleza, por naturaleza. Él es santo. Nosotros somos llamados a ser santos. El caso de Isaías, cuando decía, ¿verdad? ¡Ay de mí! ¿Que soy qué? No soy santo, pero Él es santo. Pero con la misma viene aquel querubín. Toca su boca, lo purifica. Sed santos como yo soy santo. Rey de los santos. No hay santo como Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Él es santo por naturaleza. No hay nadie semejante a Él. Cuando se habla de aquel que es santo, 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 rey de los santos, el único que es santo, y repito, por naturaleza. Amén.